Bueno, pues hoy es un día, ayer lo fue, vibrante, intenso, importante en la vida de nuestro invitado a continuación, que suele ser, y es un asiduo de Radio Laredo, y se lo agradecemos porque no en vano trabaja en nuestra empresa y ha sido reconocido ayer de forma oficial como cronista de Laredo, cronista oficial de Laredo. Baldomero, Mary, Brígido, buenos días y bienvenido y enhorabuena.
Buenos días, Noé, muchas gracias.
Por mucho que uno lo sepa y lo espere, bueno, pues siempre está aquello de la duda, ¿no? Si se producirá o no este tipo de cosas, este tipo de nombramientos. Bueno, pues que llegó, ¿no? Llegó y además por unanimidad, que hay que destacarlo, ¿no?
Pues sí, eso es lo difícil, que en una corporación atomizada, por decirlo de alguna manera, donde hay 8 partidos, que los 8 se pongan de acuerdo en un tema, es bastante difícil. Uh-huh. Y a mí me alegra y me llena de orgullo que se hayan puesto todo de acuerdo para nombrarme el cronista oficial. Ya digo, un gran orgullo para mí y bueno, mi familia.
No sé si hay que explicarle mucho a la gente los motivos. Yo creo que ya lo eras de forma... por tu investigación, por tu capacidad de publicación, de conocimiento, de desarrollo, por tu trabajo. Bueno, también te ayudan un poco a estar centrado en el tiro de por dónde va la historia y la documentación que puedes manejar. Aquí en Laredo no hay mucha documentación... maravillosa, increíble, ¿no? Pero sí, toda la capacidad de conocimiento, de resumir, de redactar, de escribir, de recopilar, de publicar y demás, de nuestra historia, pero de los 8 siglos de historia o más que tiene Laredo, pues ya sabíamos que eras el cronista estándar, ¿no?, de nuestra localidad, pero había que hacerlo oficial o el ayuntamiento ha decidido que efectivamente concederte este distintivo, ¿no? No sé si todo esto supone un gran cambio o qué, cuéntame
pues
un poquito.
Para mí no supone un gran cambio porque voy a seguir investigando. Ya dije hace tiempo que lo que sabemos de la historia de Laredo es la punta del iceberg. Hay tantas cosas en los archivos que todavía no se han desentrañado que mi objetivo es intentar mejorar día a día toda la historia de Laredo y sacarla de estos documentos inéditos. A mí, pues no me cambia la vida porque voy a seguir igual, voy a seguir investigando y lo que me gusta y me ha gustado siempre es que todo lo que investigo pues esté en manos de la gente. Uh-huh. Por ejemplo, los 500 artículos que hice en el diario pues los tengo en un pendrive para que todo aquel Laredo que lo quiera tener pues que me lo pida, que se lo doy. Sí, porque es que yo creo que ¿de qué sirve tener la documentación privada? Yo creo que la documentación hay que...
divulgarla.
Como haces tú cuando has hecho los libros que has hecho. Es fundamental que la gente tenga y sepa la historia de Laredo, ahora recientemente con Martín de Islares. Es que hay personajes a veces desconocidos que han hecho una gran labor, no solo para Laredo, sino a nivel mundial. Y para la humanidad, y eso es lo importante.
Bueno, ya que estás aquí, te voy a hacer una entrevista intensa sobre tu trayectoria en torno a la historia, ¿no? Bueno, tú naciste en Laredo en el año 1964.
En la Puebla Vieja, sí.
Bueno, pues te quedan todavía algunos para jubilarte, ¿eh? Desde el 87 eres empleado del Ayuntamiento de Laredo.
88, empecé aquí con 88. Tu hermano, precisamente, en la Casa de Cultura, como coordinador de la Casa de Cultura, cuando tu hermano era y sigue siendo el director de la misma, ¿sí? Sí, en ese momento empecé. Hace ya, en junio, hará 38 años.
¿Y cuándo se te da destino como responsable del archivo municipal?
Pues cuando ya se puso en marcha toda la Casa de Cultura, con todos los monitores y todo empezó a andar, pues ya obviamente los coordinadores sobrábamos porque ya estaba todo enfocado. Entonces se quedó David de director y los dos coordinadores, uno fue para la Agencia de Desarrollo y yo, por mi capacidad en cuanto a estudios, que era licenciado en Historia y el trabajo que venía ya haciendo sobre la propia villa, pues se decidió sacar una plaza como archivero municipal y ya en el año 90 ya fui el archivero municipal.
¿Sí? Claro, cuando oímos archivero municipal piensas que es de documentos viejos, pero no, el archivero lo que se encarga sobre todo es de los documentos que pasan, no sé con qué antigüedad pasan.
Sí, de la vigencia administrativa, cuando pierden la vigencia administrativa...
Pasan a tus manos,
pasan a mis
y hay que guardarlos, no se pueden tirar.
Exactamente.
Bueno, primero hay que purgar, me imagino, ¿no?
Hay que expurgar, si hacen un expurgo de lo que no sirve para nada, por supuesto, igual hay hojas que no tienen ninguna validez histórica, se expurgan, pero lo otro sí hay que conservarlo porque en el futuro otros vendrán y querrán analizar diferentes aspectos de la villa que hoy igual se nos pasan desapercibidos, pero que dentro de unos años serán fundamentales. Entonces tenemos que guardar todo, archivarlo, catalogarlo, clasificarlo, para que todo el mundo tenga acceso ahora y en el futuro.
Por ejemplo, de 1990 hasta hoy, ¿Qué es lo más válido que has guardado allá arriba? Que pueda valer dentro de 100 años, por ejemplo. Alguien que venga a investigar el Ayuntamiento de Laredo, no sé qué historia o asunto de 1992 o de 1994 o del 98, ¿no?
Obviamente lo más importante son los libros de actas que recogen todo el acontecer diario de lo que pasa en la villa. Y también me imagino que muchísima gente le interese las licencias de obra, cómo se hacían los edificios, cómo estaban estructurados, y luego también pues todas las cosas de carácter social, ¿sabes? De asociaciones, de todo lo que se ha ido haciendo el día a día. Me imagino que esas cosas son las más importantes para el futuro.
Vale, ese es tu trabajo profesional, dedicación al Ayuntamiento de Laredo. Pero tu investigación, tu relación con la historia, ¿por qué hiciste historia, Mary? ¿Y pues, dónde estudiaste? Pues, ¿en Valencia?
No, estudié en Santander y luego en Valencia. Pues porque yo quería hacer psicología también e historia, y entonces se lo planteé a mi madre, y entonces los medios económicos no eran como ahora, entonces salir a Valladolid era bastante más caro que quedarse en Santander. Pues entonces, como tenía esas dos opciones, pudieron pagarme una carrera en Santander, pues en Santander no había psicología, entonces cogí historia porque también me gustaba mucho. Y ahí empecé a estudiar, ahí es donde me licencié, y luego ya me casé y seguía con el... pues me encantaba la historia de Laredo, y por eso al final acabé haciendo el doctorado en Valencia, para saber mejor investigar, para saber cómo desentrañar mejor los documentos históricos de los archivos nacionales. Y ahí aprendí muchísimo. ¿Y por qué en Valencia y no en Santander? Porque en Santander no nos dejaron hacer la tesis. Hubo un grupo en un momento dado que pertenecíamos a Moderna y Contemporánea, y no, y había un común número de clausus para hacer tesis, y nos tuvimos que ir fuera. Mi amigo Javier tuvo que ir a Burgos, yo me fui a Valencia, y bueno, nos dispersamos por la geografía nacional, pero estoy orgulloso porque me permitió conocer otra universidad, la Universidad de Valencia, que tiene más de 500 años y un prestigio importante en este país, y pues mira, no hay mal que por mí no venga.
Vale, ¿y por dónde empiezas? ¿Tu primer libro fue el del doctor Velasco?
¿Sí? No. Primero empecé con artículos científicos en el año 85, en diciembre del año 85, justo hace 40 años, descubrimos unas cuevas en la zona Muñoz Rodero, unas cuevas que tenían arte prehistórico. Hicimos la primera, que era la Fuente del Sanín, la primera publicación histórica, la hice yo con unos compañeros en aquel momento.
Pero la prehistoria no es tu especialidad.
Sí, en la carrera sí.
¿Ah, sí?
Sí, yo soy licenciado en Historia y sección Prehistoria y Arqueología.
Anda.
Sí. Me recorrió todas las cuevas de Cantábrico, todo esto. Pero sí, ese era el origen. Y el primer libro ya fue en el 89, quiero recordar, que era la de Barrieta. Primer librito que hice sobre la ermita de San Sebastián de Barrieta. Y luego ya vino el doctor Velasco. Luego uno que hicimos en Castro también, sobre unas excavaciones romanas que se hicieron. Y a partir de ahí, luego en el año 90, los motes de la villa de Laredo.
Ah, sí, sí, es verdad.
Y luego a partir de ahí, pues el resto.
Claro. Libros. Es que esa es una de tus virtudes, Mary, la divulgación. O sea, te basas en documentos originales, en documentación, bueno, a veces la medieval y la moderna. No hay quien descifre aquello, no hay quien lo lea.
Complicado.
Es castellano, pero es castellano antiguo y, sí, bueno, pues...
Procesal y cortesana, principalmente la letra.
Pero claro, eso al gran público no le vale. Tienes que traducirlo, o sea, no traducirlo, transcribir. Más que transcribirlo, interpretarlo, ¿no? Y ayudarle a comprender qué es lo que pone allí y por qué es importante que Laredo esté en ese documento o aparezca fulano de no sé qué o...
Las dos cosas son importantes. El transcribirlo, que a veces yo... pues estoy limitado en eso, entonces hay letras casi imposible y tengo que recurrir a amigos como Javier Ortiz o Virginia Cuñad, que cuando hay palabras que no entiendo me ayudan a descifrarlo. Y luego a interpretarlo, claro, porque claro, la interpretación de un documento no es lo mismo interpretarlo en aquella época que en la actual. Entonces a veces es complicado, pero sí, es muy interesante, porque claro, son cosas que nadie ha visto y al leer el documento, pues la verdad es que uno se siente muy satisfecho y le enorgullece poder interpretar esos datos para que luego la gente lo sepa. Es la historia de Laredo, es una historia, como ya sabes tú como historiador, magnífica, maravillosa. Tenemos una cofradía hace 1000 años, o sea, tenemos un Laredo casi la capital de las cuatro villas de la costa. Tenemos tanta documentación todavía inédita que es importante seguir en ella. Precisamente hace poco en el Archivo General de la Administración descubrí un plano de 1876 muy bonito, donde se ve toda la zona del puerto antiguo, cómo iban a hacer los solares, hasta dónde llegaba la marea, que espero dentro de muy poco ya presentar al gran público. Y además es que tiene una documentación, pues como con 500 folios sobre ello, impresionante. que daré, por supuesto, cuando lo presente, daré todos los datos donde está el archivo para todo aquel que quiere ir a verlo o investigarlo, pues que lo haga.
Porque hay barca para seguir, decían en los martes y 13, ¿no? O sea, hay material para investigar.
Sí, sí, no, yo
sobre todo de esa época, del siglo XVI, siglo XVII.
Sí, el siglo de oro de Laredo. O sea, bueno, ya a partir del siglo XV, después del descubrimiento de América, que ya Laredo está ya con sus navegantes y marinos a nivel, pues con una importancia a nivel mundial, Laredo ya empieza a despegar. Pero sobre todo en 1529, cuando Juana la Loca y su hijo Carlos I, Carlos V para nosotros, conceden a Laredo el privilegio para ir desde su puerto hasta Indias, hasta América, sin tener que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla. Ese fue quizás el momento de mayor riqueza de la villa. Lo que pasa que luego, a los varios puertos que hicieron sin tener que pasar a Sevilla, tuvieron que volver otra vez a pasar por Sevilla por los desmanes que había, por el oro que se desviaba, porque a veces no llegaban a Laredo, lo cogían en Portugal, dejaban una parte, luego otra, y entonces pues ya los reyes tuvieron que poner un poco orden. Pero claro, sí que Laredo esa época fue, es que era pionera. Tenemos a Martín de Islares, que dio dos vueltas al mundo. Tenemos a García Escalante, cronista del rey.
Y Bernardino
es de Felipe II, que luego fue el administrador de un hospital de Sevilla. O sea, que hemos tenido gente de muchísimo nivel.
Te ha faltado demostrar que Juan de la Cosa igual no nació allá y...
Bueno, hay muchos de la Cosa que son de la Cofradía de Pescadores del Laredo, eso lo tengo que decir. Y hay un cronista oficial de un pueblo de Badajoz, que se llama Vicente Cascos, que tiene toda la historia de su familia, de Esteban Piñango, y tiene como 40 generaciones, y él me ha dicho que hay varios de la Cosa. Lo que sí tengo que decir es que cuando vienen en el siglo XV, cuando va a despedir a su hija Juana, lo que dice la reina cuando admite, cuando trata en Laredo con Juan de la Cosa y su mujer María del Corral, creo que se llamaba, dice que era vecino de Santoña, no dice natural de Santoña, dice vecino, o sea que sabemos que en Santoña vivía, eso seguro, que nació, pues falta la partida del nacimiento, pero bueno, vamos a dejar una concesión a Santoña, no va a ser todo como la ballena, que por cierto, estoy con lo de la ballena ahora,
también,
y lo estaba pensando meter un capítulo o no, pero yo creo que sí, que al final, en una venda final, voy a meter lo de la ballena, quién se la comió, porque hubo aquí un... precisamente en la Casa de Cultura hubo un debate,
sí,
entre Laredo y Santoña, estuvo Cefalú...
Sí, lo organizó Ángel Luis, sí.
Ángel Muela, estuvo Rufo de Francisco, estuvo... Óscar Gutiérrez. Y bueno, es que no se pusieron de acuerdo ni la fecha. Tres decían que una fecha y otros otra. Y esa la voy a dejar yo, para que sigan las investigaciones y siga este anecdotario entre las poblaciones, que siempre es muy bonito.
Sí, sí. Bueno, y hay siempre, cuando hablamos de historia, y sobre todo si nos ceñimos a patrimonio, este patrimonio escrito del que estás hablando y del que se investiga, más o menos está bien guardado, ¿eh? Está ahí documentado, lo que hace falta es alguien que escarbe ahí, que eso, hay que meter muchísimas horas, pero hay otro patrimonio, has hablado de Parrieta, por ejemplo, ¿no? Hay otras cosas que duelen mucho, ¿no? Del año 80 y tantos que hiciste la publicación de Parrieta a hoy, está arrasado.
Cuando yo fui estaba la capilla, estaba una pila bautismal, había cosas interesantes, pero luego han construido dentro y ya... En esas cosas no me meto, pero era un edificio singular y muy importante.
Muy importante, ¿eh?
Bastante importante.
Pues sí, este tipo de cosas siempre nos dejan un sabor de boca amargo, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque pues, podía haber gestionado algo con la propiedad, no lo sé.
Pero... todos los días desde el alto de Laredo veo la antigua casa de la reina, o allí en el paredón que queda, ¿no? En la zona de los acantilados, ahí en el...
Ah, sí, lo de la atalaya.
La atalaya, sí.
La marquesa de la atalaya, sí, sí.
Y este tipo de cosas, dices, sí, no se
y
puede
había
hacer
fotos
que...
antiguas, muy bonitas, donde se veían todos los paredones y todo eso.
Bueno,
y las iglesias que había, estaba la ermita de San Nicolás ahí. San Nicolás es el faro de los pescadores. Y había, y justo en la subida de la atalaya a la derecha, estaba esa ermita que ha desaparecido.
Esa.
Una pena, una pena.
Esta semana anterior han circulado unas fotografías del castillo antes de ser arruinado, ¿no?
Sí,
con
sí,
ese edificio que le hicieron encima.
Bueno, el castillo que se llamaba de San Felipe, uno de sus nombres era San Felipe, tengo que decir que no es romano, como mucha gente dice. Ese castillo se hace después de que viene el arzobispo de Burdeos a Laredo y nos ataca por la Puntal, viene hacia la villa por la parte baja y por la parte alta entra por esa, por el Laredo Alto, y toma la villa. Entonces el corregidor dijo que no puede volver a pasar un ataque de ese, de esa dimensión sin defensa.
Sí.
Y a una tal María Escata le expropia el terreno donde está ubicado ahora mismo el castillo, que se hizo pues a partir de 1639. Hacia 1640-42 se hizo ese castillo. O sea que es del siglo XVII. Y luego, pues mira, se hizo esa torre sobre los cimientos del castillo en un momento de una expansión del boom turístico de Laredo, que podía haberse hecho de otra manera, pero bueno, son cosas que
te hablo de ejemplos, porque claro, siempre nos ceñimos a la Puebla Vieja, a su situación actual de deterioro y a posibilidades de intervención y de actuación y de hacer esto, hacer lo otro, pero es que hay muchos más carencias, otras circunstancias que nos han llevado a que ese patrimonio
vaya desapareciendo.
Claro, pero sí que es cierto que en España tenemos miles de castillos que tampoco se pueden mantener todos, ¿no? No hay dinero para ello, no hay posibilidades.
Bueno, pero o sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la Puebla Vieja, sí.
Es que creo el otro día,
que todos los grupos se debieran por unanimidad y no pensar ni en guerras banderizas ni nada y luchar todos por la Puebla Vieja.
Mira, esta foto que es...
Ah, es preciosa esa foto, preciosa. No la conocía, sí, es del castillo.
Claro.
Sí, era el baluarte defensivo donde se colocaban los cañones, muy bonita.
Qué
bonita.
Pena, ¿no? Que esto se haya perdido. Aunque, lo cual no quiere decir que hoy en día le tendríamos en perfectas situaciones. Igual se había perdido más todavía.
Estaría parecido con esas vegetaciones que veo en la fotografía.
El otro día, el lunes, hablábamos y me contabas el destrozo de la Fuente de la Cordera. Ahora, como eres cronista oficial, vas a tener más poder para reclamar cosas como esa, bueno, cosas no sé, sencillas, ¿no?
Por lo menos voy a seguir diciendo lo mismo. Que la Fuente de la Cordera es un artefacto del siglo XVIII que tenemos, muy importante, que pocas ciudades tienen estos elementos de arquitectura civil y que creo que sí que le convendría una buena reparación y restauración. Y estoy viendo el otro día que ya han robado dos cabezas de corderos, que sería ideal que se volvieran a colocar. Es decir, que estas cosas no podemos dejarlas que se vayan deteriorando porque al final vamos perdiendo patrimonio. Pero espero yo que dentro de poco haya una actuación para recuperarlas. Sí, sí.
Vale, terminamos, Mary. Quería un poco hablar primero de tu trayectoria, llegada hasta aquí en este 27 de noviembre de 2025, en el que se ha aprobado esa distinción como cronista oficial de la Villa de Laredo. Esto, de facto, ¿qué supone para ti? ¿Sueldo más? No. O sea, no
lleva aparejado en ningún lugar. Es un orgullo, por supuesto, por ser de la
Creo que lleva una distinción en forma de medalla o
sí,
algo así.
Sí, eso,
¿no?
Pone en el protocolo que habrá una medalla donde ponga cronista oficial de la Villa. A mí me supone más trabajo, pero lo asumo con orgullo porque a mí siempre me ha gustado investigar la historia de Laredo y me hace muy feliz.
Quiero decir que, aunque eres empleado del ayuntamiento...
Sí. No voy a cobrar por este cargo.
Pero alguien no empleado del ayuntamiento también podría ser cronista oficial de la Villa. O sea,
por supuesto,
esto no lleva aparejado ningún incremento nominal. Y nada más.
No, en absoluto. Solo es un título honorífico y que lleva aparejado pues sí, una serie de condiciones como investigar la historia de Laredo, defender el patrimonio, denunciar cuando hay alguna cosa que se vea mal, y entonces en eso estaremos. Sí, por supuesto.
Y te supone, me imagino, que también, por ejemplo, como eres cofrade mayor de la cofradía de San Martín, estás en todos los actos, o estás invitado, ¿no? Estás obligado, entre comillas, a asistir a todos los actos oficiales. ¿Esto te supone también algún tipo de compromiso en este sentido con respecto a... Pues no sé, si yo escribo un libro y lo presento, ¿tú tienes que estar obligatoriamente o te puedo invitar?
Yo, ¿no? Si me invitas, claro, iré. Como tu propio no lo haré, pero cualquier persona que me invite, pues por supuesto que acudiré todo lo que sea por la historia de Laredo. Yo encantado, si me invitan voy. La cofradía pues también me invita a los actos y si necesitan cualquier cosa de mí, o hacer un discurso o representarla en un momento dado, como lo he hecho en la Batalla de Flores, voy, pero siempre que me lo pidan. No, yo como tu propio, obviamente no.
O sea, no tienes ni una obligación expresa.
La obligación es investigar la historia de Laredo, que en eso estaremos. Pero si en un momento dado, como me ha pasado otras veces de archivero, el ayuntamiento tiene que mandarme a un lado, yo que sé, a reunión de Madrid, de cualquier tipo de historia, y tengo que representar, pues iría encantado, por supuesto.
Bueno, todavía no se ha publicado y los periódicos no lo sacan. No hay una nota oficial tampoco en este tema, pero me imagino que ayer haya recibido alguna que otra felicitación ya, ¿no?
Sí, mira, la más importante, la de mi hija que estaba en América. Sí, y de la de su jefa, que también me felicitó, Venus. Pero, y mi mujer, mis hermanas, o sea, y los amigos, pues la gente así de bien que se alegra, pues he tenido muchas llamadas.
Sí, claro, sí. Es que tiene que ser emocionante, ¿no?, que en tu pueblo te reconozcan así, ¿no?
Pues sí, es muy difícil ser profeta en... en el pueblo de uno y por partida doble. Siempre genera envidias, pero yo no...
¿Envidias?
No, gente, envidia, pero yo no entro en esas cosas. Yo todo, no creo que haya ninguna persona que no me haya pedido nada que no se lo haya hecho. Uh-huh. Me refiero...
Ya, a ver, yo recuerdo, hace 20 años se habló un poquito de Rufo de Francisco, que se estaba moviendo ese hilo, pero al final no llegó a buen puerto, ¿no?
Sí.
Lo que creo, o por lo menos me parece que se es muy muy pacato en este tipo de distinciones. Yo creo que hay gente que se merece, por cariño a Laredo, por haberlo demostrado en un momento dado, hay muchas personas, no muchas, a ver, pero en cada ciclo, en cada generación, en cada lustro, mínimamente, pues seguramente hay una persona, ¿no?, que puede recibir el hijo adoptivo, el hijo predilecto,
o la medalla de oro,
la medalla de oro, una distinción. Sí. Lo que pasa
es que sí, hemos sido parcos, no sé por qué.
Quizá el proceso es muy complicado, el proceso administrativo y la gestión.
El proceso administrativo no es tan complicado el proceso administrativo, sino poner a todo el mundo de acuerdo.
Yeah.
¿Por qué? Porque al ser un pueblo ya pequeño, pues siempre están las clásicas, no sé,
rencillas.
Cómo decir, rencillas, envidias, de sí, esto no, yo no sé. Es una pena porque yo creo que sí que tendríamos que tener hijos predilectos, hijos adoptivos. Solo nos quedaban dos. En todo protocolo que tenemos,
claro,
que se puede nombrar una muchísima gente, solo había dos: González de Posada, el exrector de la universidad, y el José Luis Ocejo de la Coral Salvé.
Amavisca tiene la hija de...
Amavisca, me parece, que tiene el título de medalla de oro.
Ajá,
que verdad. Se le dieron Antoine, en el ayuntamiento.
Antoine, el pobre sí que lo tenía, ¿no? El hijo.
Antoine era hijo predilecto de la villa, y una pena que haya desaparecido, porque con él se van muchos recuerdos. Aunque él ya dejó bastantes tradiciones que nosotros lo vamos heredando, y gracias a los que nos contó, pues lo vamos a transmitiendo también.
Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, pues un buen maestro, ¿por qué no se puede dedicar, no sé, algún reconocimiento a alguien, pues, del ámbito general de, no sé, del mundo de la cultura o de las ciencias, o pues seguro que hay.
Laredo tiene gente muy importante, sí.
No, pero es que ese ya hizo negocio con su farmacia, un farmacéutico que ha sido muy famoso, que ha sido muy bueno. Pues es que ya hizo negocio y se cobraba y, bueno, pues...
Es complicado, pero... No es que sea complicado hacer lo que podría hacer, son lo que tú dices, las ciertas rencillas que no van a nada, no van a nada y al final perjudican al pueblo.
Ya, ya.
Yo creo que lo que tú has dicho, pues habría que nombrar más gente.
Es que ayer alguien en el pleno ha dicho, es que este señor, por ti, es la persona que más ha investigado, más ha publicado, más ha trabajado por conocer, por dar a conocer la historia de nuestra localidad. Es que siempre nos vamos a Bravo y Tudela, nos vamos a Maximino Basoa, y entonces...
Gente muy importante en aquellos tiempos.
Claro, con sus posibilidades, ¿no? Con sus posibilidades. Pero que es que... ¿Cuántos libros llevas publicados sobre historia de Laredo? ¿25, 30?
No menos. Yo creo que con los de archivística, que tengo 5 o 6 también, pues unos 20, 20 y poco, sí. Pero que lo importante es escribir, que probablemente alguna teoría de la que haya dicho yo, pues esté desfasada o no haya lugar. Pero lo ideal es que venga el siguiente y diga, mira, aquí por cualquier cosa se interpretó mal este documento, y es así. Sí, es lo importante. Lo importante es sacar la documentación, y si alguno investiga después y ve que uno ha cometido el fallo, hay que decir, bueno, pues este está muy bien, pero hay que mejorarlo. Pero yo encantado que me digan, mira, has tenido fallo aquí, y es esto. Pues eso,
mira,
es que...
ayer mismo lo hemos hecho contigo, ¿eh? Hicimos el programa 316 de Crónica de un Siglo, y la noticia sobre la policía urbana de Laredo, pues echamos mano de lo que tú has publicado con respecto a la investigación de la policía urbana de Laredo, y luego policía municipal y policía local, ¿no?
Bueno, pues, XIX,
sí. ¿Y qué decíamos? Baldomero Brígido en una de sus publicaciones en el diario Montañés nos contaba que esto y esto. Pues ya está. Pero
eso lo escribió otro. Gracias que yo lo he leído y lo he podido transmitir.
Claro.
Pero fue otro el importante, el que lo transcribió, lo puso en el libro de actas,
claro,
y sobre todo la policía urbana, que era la que estaba en ese momento. Si alguien no lo transcribe, no lo pone, yo no lo puedo dar a conocer. Que sí, sí, que es muy importante que yo lo haya dado, pero la importancia es del que lo hizo. Yo lo he transmitido. Y es un orgullo tener una de las policías más antiguas de Cantabria y de España.
Y nosotros lo hemos transmitido, pues extrayéndolo de tus publicaciones.
Yo encantado.
¿A quién se le caen los anillos?
A mí me da igual que me pongan el nombre que no, que pueden utilizar.
No es igual,
pero que si utilizan los apuntes que doy y todo eso, yo encantado. Si lo importante es la difusión cultural y transmitir la historia de Laredo.
Y que se hable de ella, y pues que se lea, que se consulte.
Yo encantado. Todo el mundo que me viene a preguntar algo, yo encantado de darle documentos. Incluso el nuevo este que voy a presentar, si alguno viene, igual hasta de extranjero y se le enseño. Pero no lo saco hasta que el día que no se publique. El documento que te he dicho tan importante del siglo XIX, que lo encontré por casualidad.
¿Para cuándo va? ¿La publicación siguiente?
Pues no lo sé.
No está en imprenta.
La publicación, no, el plano sí, en cuanto pues David tenga tiempo y el ayuntamiento pueda, pues ya lo presentaremos en un mes, dos, cuando me digan. Y la otra publicación, sí, la rellena, ya la estoy acabando, estoy haciendo la venda, ahora con una teoría que hago muy importante sobre un Pedro del Hoyo, de Laredo, que creo que era que salvó al rey, pero...
Pedro del Hoyo, el futbolista, no, el de las bicicletas.
No, Pedro, ese fue Pedro de las bicicletas. Bueno, ya lo veréis cuando se publique el libro, y luego lo de... No sé si meter o no lo de quién se comió la ballena, pero creo que a modo anecdotario hay que meterlo también, porque si llevamos ya 83 años peleándonos a ver quién fue, pues yo creo que casi va a llegar al centenario, por lo menos que la gente que venga, que sepa que un momento, que los de Laredo tenemos, hay una controversia que todavía no se ha acabado, y seguirá por los siglos.
Bueno, Mary, pues nada, con esta imagen que tengo aquí abierta en la pantalla del castillo del Pedregal, castillo de San Felipe, ¿has dicho?
Sí, sí, San Felipe.
Bueno,
San
Jorge, Felipe fijo. Pues te vamos a dar de nuevo la enhorabuena, que estamos muy contentos y que nos encanta además tenerte como colaborador. Tenemos que hacer un capítulo, me dijiste ayer, que igual de tu abuelo, de la Tahona.
Tenemos que hacer el libro del fútbol de Laredo, también, que tú estás ahí metido también, que ya llevamos más de 7 años investigando, que la gente piensa que es fácil, pero cada dato cuesta muchísimo. Primero a ver si sacamos eso, y lo que me dices, pues sí, mi abuelo fue el panadero de la Tahona, de la cofradía de pescadores de Laredo. Sí, sí, en el año 17, quiero recordar.
Venga, pues si no, bueno, la semana que viene, la semana siguiente, ya hacemos el capítulo y hacemos el programa 43.
Pues esta semana hemos hecho lo de la fuente.
Porque eso también es importante, divulgar en cualquier medio y que estés aquí, desde hace, pues, el primer programa creo que fue en 2018 o 17, pues llevas aquí con nosotros casi 9 años, y divulgarlo de forma dinámica, o sea, de forma comprensible, de forma, eso, divulgar, sí, sí, sí. En definitiva, contar la historia, esos tipo de cosas también son importantes.
Yo creo que es interesante hablar normal, como hablamos normalmente, sin palabras elocuentes, es decir, lo que pasó en la historia y que todo el mundo lo comprenda, que eso es lo importante, transmitírselo a todo el mundo.
Bueno.
A los que tienen muchos estudios, como a los que no ninguno, que lo comprendan todos, eso es fundamental, me parece a mí.
Sé que ha sido un año duro en lo físico, en lo de salud para ti, a ver si lo acabas bien.
Los 60 han sido fatal.
A ver si lo acabas bien y a ver si lo amplías. Que mucha salud para seguir trabajando y seguir publicando cosas.
Muchas gracias a ti y a Radio Laredo por difundir la historia de Laredo, que creo que es una labor muy importante.
Para los historiadores es muy... muy
y para la gente del pueblo, para que se sepa de dónde vienen. Es que es un pueblo sin historia, no tiene sentido para mí. Gente joven que no sepa lo que es Laredo, pues ¿de qué sirve?
Pues si hemos motivado a alguien, en nuestra web están todos tus programas, están también los de Fernando Bailet, por ejemplo, que también tiene un criterio investigador pues muy intenso, muy interesante. Están nuestras crónicas de un siglo, que también contamos cosas a través de la prensa, en este caso, con noticias publicadas sobre Laredo. Y bueno, pues hay mucha historia. Antoine, Óscar y otros veteranos laredanos que nos han contado muchas cosas a lo largo de estos años, ¿no?
Óscar es el último que queda de la corporación que declararon cuando se declaró Conjunto Histórico Artístico la Puebla Vieja. Y yo creo que, no sé, algo habrá que hacer, Óscar, además de todos los abrazos que le damos. Me gustaría, lo que pasa es que está el hombre un poco ya fastidiadillo.
De 89
pero años. Pero sí, hombre, claro, la edad, casi 90 años. Pero fíjate, es el último hombre que nos queda, porque murieron los dos anteriores, que eran Miguel Ángel de la Casa del Mar y Silvino. O sea que nos queda este hombre que ha sido historia viva de Laredo y sobre todo de la Batalla de Flores.
Mary, muchas gracias.
Gracias, Mary, gracias.
A disfrutarlo y a publicar mucho, a seguir investigando mucho.
Bueno, eso sí, eso ya, ahora ya no me queda otro remedio. Y yo feliz y encantado de hacerlo.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.